Bienvenidos a una nueva ronda informativa en Radio Francia Internacional. Hoy es miércoles 25 de diciembre, 1:00 p.m. en París. En los controles técnicos nos acompaña Diego Tenorio. Vamos ya con los titulares.
Danae Rivadeneira.
Ataques masivos rusos sobre Ucrania. Más de 100 drones explosivos y decenas de misiles balísticos fueron lanzados contra el sistema energético ucraniano. El presidente Zelensky denuncia un ataque inhumano en Navidad. El Papa Francisco denuncia la situación humanitaria gravísima en la Franja de Gaza y pide la liberación de los rehenes en manos de Hamas. También habló de la guerra en Ucrania en su tradicional bendición navideña Urbi et Orbi desde el Vaticano. En Perú, un derrame de petróleo contamina 4 playas en el norte del país. Estima que 10.000 kilómetros cuadrados fueron afectados, pero el alcance ha sido minimizado por la empresa nacional Petroperú. Más de 100 drones explosivos rusos y 70 misiles balísticos fueron lanzados contra Ucrania, en especial contra el sistema energético en la ciudad oriental de Kharkiv, dejando un muerto y algunos heridos. En ese contexto, Rumania desmintió que uno de estos misiles haya cruzado su espacio aéreo, como afirmó más temprano el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, quien dijo que el espacio moldavo también había sido vulnerado por Rusia. Detalles con Aida Palau.
Hoy Putin ha elegido Navidad para su ataque. ¿Qué puede haber de más inhumano? Denunció el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Rusia lanzó más de 70 misiles y un centenar de drones cuyo objetivo eran, según las autoridades de Kiev, instalaciones energéticas. Todo el territorio ucraniano está en alerta aérea desde esta mañana, cuando comenzó el lanzamiento de misiles de crucero Kalibr desde el Mar Negro. La ciudad oriental de Kharkiv fue la más afectada, según el alcalde Igor Terehov. Pero se han registrado ataques en otras regiones, como Vinnytsia en el centro, Poltava en el este, Dnipro en el sudeste o Kovrogrado en el centro. El enemigo intenta destruir la red eléctrica de la región, denunciaron las autoridades ucranianas. La compañía de electricidad ya ha anunciado restricciones en el suministro de luz a causa de estos ataques. Unos ataques que se producen cuando Ucrania celebra por segunda vez en su historia Navidad el 25 de diciembre, como en Occidente, después de que rompiera con la Iglesia Ortodoxa rusa, que lo hace el 7 de enero.
Sobre la guerra en Ucrania también, los responsables de inteligencia de ese país afirman que la participación de soldados norcoreanos en las tropas rusas no ha implicado grandes cambios en el frente de guerra. Recordemos que según Kiev, 12.000 soldados norcoreanos han sido desplegados en la región rusa fronteriza de Kursk. Seguimos en el Cáucaso, 32 sobrevivientes de un accidente aéreo en Kazajistán cuando el avión de la compañía Azerbaiyán Airlines, que volaba de Azerbaiyán a Chechenia con 67 personas a bordo, se estrelló en Kazajistán. La compañía indicó que se trataba de un avión Embraer 190 que efectuó un aterrizaje de urgencia. Por el momento se desconocen las causas del accidente, aunque la compañía aérea afirmó en un primer momento que el avión había chocado contra una bandada de pájaros, pero luego suprimió esta información. En Medio Oriente, un operativo israelí sobre Cisjordania ocupada dejó 8 muertos en un campo de refugiados de Tulkarem y de Nur Shams, según anunció el Ministerio Palestino de Sanidad. En paralelo, una investigación militar israelí concluyó que la presencia de sus tropas en la región de Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, probablemente había provocado el asesinato de 6 rehenes a manos de Hamas en agosto pasado. Amplía la información desde Tel Aviv nuestro corresponsal Daniel Blumenthal.
En una investigación interna llevada a cabo por el ejército y entregada en la víspera a los familiares de 6 de los israelíes secuestrados en Gaza el 7 de octubre del año pasado, las Fuerzas Armadas establecen que desconocían el sitio en el cual se hallaban. 4 meses atrás, el 30 de agosto, las tropas rescataron los cadáveres de los 6, 4 hombres y 2 mujeres, asesinados pocas horas antes a quemarropa por sus guardias palestinos en un túnel cerca de Rafah. El ejército estimó en ese momento que la probabilidad de la presencia de secuestrados en esa zona era baja y afirmó que a pesar de esta evaluación, las fuerzas actuaron de manera proporcionada y no agresiva. Según el informe, es posible que los captores de los secuestrados temieran las actividades de las fuerzas en la zona y hasta es posible que Hamas utilizó cámaras con las que notaron el avance de las fuerzas. El ejército enfrentó críticas también de los familiares de soldadas de un puesto de observación, 7 de quienes permanecen secuestradas en Gaza y otras murieron en el ataque palestino, ya que no les proporcionó las grabaciones de sus últimos momentos con vida. En este contexto, continúan las negociaciones por la liberación de los israelíes y un cese de fuego en un ambiente de optimismo. Para Radio Francia Internacional, Daniel Blumenthal, Tel Aviv.
Mientras tanto, en Siria continúan los anuncios de las nuevas autoridades tras el derrocamiento de Bashar al-Assad. Anunciaron un acuerdo con todos los grupos armados del país con el fin de disolverlos. Y si bien este anuncio no convence a las fuerzas kurdas del noreste del país, sí anuncia nuevas negociaciones. Julia Courtois.
Entre los grupos armados mencionados en este acuerdo se encuentra Jaish al-Islam, Ejército del Islam, una de las principales facciones rebeldes en Siria y un movimiento muy activo en la insurrección anti-Bashar al-Assad. Un equipo de RFI se reunió con su antiguo líder, Ali Abdulbaki, en las afueras de Damasco, en la región de Ghouta. Ahora dirige una coalición de grupos armados.
Al unirnos en la coalición de operaciones del norte, todos aceptamos renunciar a nuestras respectivas banderas, tanto la nuestra como la de ellos. Así que el siguiente paso es que se cumpla nuestro acuerdo de juntarnos todo bajo la autoridad del próximo Ministerio de Defensa. Ya tenemos nuestras armas. Solo queremos transferirlas a una autoridad única y justa que proteja a Siria de las acciones individuales.
Un proceso que llevará tiempo. El acuerdo todavía no incluye a las poderosas fuerzas democráticas sirias, dominadas por los kurdos que controlan vastos territorios en el noreste del país. Un proyecto que genera muchas expectativas en torno a un gobierno que aún no existe.
Necesitamos gente profesional y honesta, hijos de Siria que no acepten ayuda exterior y que no tengan vínculos con países extranjeros.
El siguiente paso, redactar una nueva constitución. La Constitución y el Parlamento anteriores se han bloqueado temporalmente para dar paso a una transición. Poco a poco, un nuevo gobierno va tomando forma.
Otra de las medidas de las nuevas autoridades sirias fue incendiar grandes cantidades de estupefacientes, entre ellos 1 millón de pastillas de Captagón. La producción a escala industrial de estas anfetaminas floreció bajo el régimen de Bashar al-Assad. Y a la grave situación humanitaria en Oriente Medio, los palestinos en Gaza bajo fuego israelí, a los rehenes detenidos por Hamas, así como a la guerra en Ucrania, se refirió también el Papa Francisco en su tradicional bendición de Navidad Urbi et Orbi desde el balcón de la Santa Sede. Escuchemos.
Que caigan las armas en Oriente Medio. Con los ojos fijos en la cuna de Belén, dirijo mi pensamiento a las comunidades cristianas en Palestina y Israel, en particular a Gaza, donde la situación humanitaria es gravísima. Que cese el fuego, que se liberen los rehenes y se ayude a la población extenuada por el hambre y la guerra.
De la fame y de la guerra.
Aquí en Francia, esta mañana, el arzobispo de París presidió la misa del día de Navidad en Notre Dame, que se celebra por primera vez desde el incendio que la devastó en abril de 2019. En Haití, la violencia no da tregua. Las pandillas asesinaron a 2 periodistas y un policía mientras cubrían la reapertura de un hospital en el centro de Puerto Príncipe. Un ataque que se produce en medio de una creciente inseguridad en la capital. Paula Estañol.
Su reapertura no duró ni siquiera un par de horas. El hospital de la Universidad Estatal de Haití, el mayor centro médico público del país, fue nuevamente escenario de violencia, que esta vez se saldó con la muerte de 2 periodistas y un policía. Los hechos habrían ocurrido durante la ceremonia de apertura del recinto, cerrado desde el 29 de febrero pasado, tras un ataque de miembros de la banda criminal Vib Hamsan en Vivir Juntos. Fue esta misma banda la que volvió al ataque ayer cargando contra los presentes para impedir la ceremonia de reapertura. Según testigos, en el lugar se vivieron escenas de terror, obligando a la intervención de la unidad de seguridad del Palacio Nacional, vecino al centro hospitalario. De hecho, muchos de los heridos tuvieron que ser evacuados a través de un muro que separa ambos recintos. Reabrir el hospital de la Universidad Estatal de Haití se había convertido en todo un reto para las autoridades locales. Las bandas criminales no solo habían destruido sus instalaciones, sino que también lo ocuparon como cuartel central debido a su estratégica posición. El ataque de este martes demuestra la creciente inseguridad de Puerto Príncipe, donde la llegada de una misión multinacional apoyada por la ONU y Estados Unidos para fortalecer a la policía haitiana no ha logrado frenar la ola de violencia sembrada por las bandas criminales que controlan la capital.
Gracias, Paula Estañol. Vamos ahora a Perú. Allí un derrame de petróleo de una refinería contamina actualmente 4 playas en la región de Piura, en el norte del país. Las autoridades estiman que 10.000 kilómetros cuadrados fueron afectados por el derrame, cuyo alcance fue minimizado por la empresa Petroperú. Más detalles con Rafael Morán.
El derrame ocurrió el 20 de diciembre en la refinería de Talara durante una maniobra previa al embarque de hidrocarburos en un buque. El crudo contaminó 4 playas alrededor de Lobitos, un balneario del norte de Perú, y aunque la empresa Petroperú afirmó inicialmente que solo 100 metros cuadrados de costa fueron afectados, el organismo peruano de supervisión ambiental calculó que el área afectada es de 10.000 metros cuadrados. Imágenes aéreas muestran manchas de petróleo en la arena. Y la ONG Oceana y pescadores compartieron en redes sociales fotos de cangrejos, rocas y tortugas cubiertos de crudo. Petroperú anunció haber coordinado tareas de limpieza en una de las playas, pero los pescadores de la región anunciaron una marcha para el día 26 de diciembre. Los derrames de petróleo en Perú son recurrentes. En los últimos 26 años se han registrado 1.462 emergencias por derrames y fugas de petróleo. El mayor desastre de este tipo reportado en la costa peruana sucedió en enero de 2022. En la refinería La Pampilla de Repsol, 11.900 barriles de petróleo fueron entonces vertidos al mar.
En Perú también el Congreso citó a declarar este jueves a un exfuncionario sospechoso de haber montado una presunta red de prostitución en el legislativo. Todo se destapó en un programa periodístico donde se señala a este personaje como el supuesto organizador de una red de trabajadoras que otorgaban favores sexuales a parlamentarios. Alexis Millares.
El principal sospechoso es el abogado Jorge Torres, ex jefe de la Oficina Legal y Constitucional del Congreso de ese país. Torres ha sido citado este jueves para declarar ante la Comisión de Fiscalización luego de que una de las presuntas trabajadoras lo acusara de manera anónima en el programa televisivo Veto a Saber como el supuesto organizador de una red de trabajadoras que otorgaban favores sexuales a parlamentarios. El abogado está siendo indagado en otra causa por el presunto delito de explotación sexual en agravio de mujeres aún no identificadas. Las acusaciones se conocieron luego del asesinato a balazos de la abogada Andrea Vidal, asesora y mano derecha de Torres, hasta el mes de septiembre, cuando fue separada de su cargo. En el reportaje televisivo se sugiere la idea de que Vidal, de 28 años, era quien supuestamente reclutaba a las prostitutas y que su muerte habría sido provocada por sicarios contratados por el mismo Torres. El sospechoso negó las acusaciones y fue apartado de su cargo 3 días después de que asesinaran a su ex asesora.
Con esta noticia ponemos punto final al informativo de Radio Francia Internacional. No olviden, pueden seguirnos siempre en rfimundo.com. Hasta la próxima.